pues seguimos en directo con Ramón Izquierdo, es el presidente de AMPE Castilla-La Mancha. Bueno, Ramón, buenos días de nuevo. Gracias por estar con nosotros en la sintonía de COPE. Cuéntenos, ¿qué nos han contado en esa comparecencia de prensa de todos los sindicatos representantes de profesores que ha tenido lugar esta mañana en Toledo? Adelante.
Sí, lo que hemos venido a expresar es la decepción que tenemos desde los representantes del profesorado, decepción y cansancio, porque llevamos todo este inicio de la nueva legislatura con el nuevo gobierno esperando ese ansiado acuerdo o propuesta de acuerdo de legislatura para recuperar y revertir parte de los recortes que hemos sufrido en educación y modificar aquellas cuestiones con las que no hemos estado de acuerdo en cuanto a modelo educativo y demás.
Pero han tenido reuniones el mismo viernes, mesa sectorial de educación, ¿no?
Hemos tenido muchas reuniones con puntos de orden del día llamados negociación, y digo mal llamados negociación porque no se nos ha planteado en ningún momento un primer documento de partida para poder ver qué objetivos marcamos y hasta dónde podemos llegar. Lo que se nos planteó el viernes en esa mesa simplemente era una enmienda parlamentaria del Grupo Podemos que ya estaba aprobada en las Cortes, y simplemente para preguntarnos qué nos parecía. Pues en fin, nos parecía en fin un poco una tomadura de pelo, porque ir allí a negociar con el profesorado qué medidas tenemos que llevar a cabo cuando es una medida parcial e insuficiente la que nos plantean desde las Cortes, pues lógicamente decepción.
¿Y cómo está ocurriendo esto? Porque desde luego desde la Consejería de Educación se ha insistido mucho, ¿no?, en que hay que revertir otras épocas pasadas, aunque ustedes, por lo que dicen, no están muy convencidos de que esa situación esté cambiando. Sigue todo parecido, ¿no?, entiendo, a lo que usted nos comenta con respecto a la anterior legislatura.
Vamos, sigue todo igual. El problema que tenemos ahora mismo es, vuelvo a repetir, hay un compromiso del presidente del gobierno con
sí,
el profesorado
decíamos,
y con la sociedad castellano-manchega, porque realmente lo que estamos hablando es de apostar por la educación, de revertir y tomar a cabo determinadas medidas y viendo un acuerdo de legislatura, que es lo que estamos planteando. Entonces queremos saber qué partidas presupuestarias tenemos. Somos conscientes de las dificultades económicas que hay y queremos saber partidas presupuestarias y compromisos presupuestarios en los próximos años para ir priorizando qué medidas o no queremos llevar a cabo. Estamos convencidos y es obvio que no podemos llegar a niveles que teníamos en el año 2008, pero sí que es cierto que tenemos que llevar a cabo. Pero tanto el gobierno regional como el partido que sostiene el gobierno regional, que es Podemos y PSOE, llegaron a un acuerdo por el cual en la investidura del presidente Page también decían que en enero de 2016 tenemos que tener ya un acuerdo de legislatura en la educación. Estamos en abril, no tenemos ni siquiera un primer documento.
Claro. ¿Y cuáles son las principales reivindicaciones? De forma resumida, claro.
Sí, pues muy resumidamente, lo que pedimos primero es una secuenciación en la reducción del número máximo de alumnos por aula, es decir, con menos alumnos por aula podemos atender mejor al alumnado, recuperación de los apoyos perdidos, el profesorado de apoyo sobre todo en infantil y en atención a la diversidad, y la reducción del horario lectivo, que redundará en que el profesorado dé a menos grupos, con lo cual atiende a menos alumnos y se favorece esa calidad de la educación.
¿Se entiende fácil? ¿Y qué les dicen con respecto a estos tres temas?
Pues no, simplemente aquí se está moviendo, como pasa en educación siempre, a todos los niveles. Movemos por movimientos políticos, aquí interesa mismo una aprobación de presupuestos. Hay un grupo que sostiene al gobierno, que es Podemos, que Podemos también hace una enmienda parcial. Es una como una pelea entre partidos para ver que va a aprobar los presupuestos. Estamos viendo medidas puntuales y sobre todo insuficientes. No que sea mala la reducción de ratios en los cursos, pero es que es insuficiente. ¿Y hacia qué horizonte vamos? ¿Qué pensamos para el año que viene? ¿Qué te hemos planteado? Y, por ejemplo, incluso hay cuestiones que no tienen coste económico, como el modelo de plurilingüismo, muy cuestionado en nuestra comunidad autónoma, que es claramente mejorable, y no sabemos si este gobierno hacia dónde quiere ir. Pero es que el problema que tenemos es que vamos por cursos escolares, este curso acaba ya, hay que empezar a preparar el que viene, y los centros no saben a qué atenerse.
Y no tienen, por lo que veo, buenas sensaciones, ¿no? Por ese motivo, decíamos, movilizaciones para el día 9 de mayo, aunque ya este jueves arrancan, ¿no?, con esas quejas.
Sí, lo que vamos a hacer este jueves es, a nivel provincial, desde las juntas de personal provinciales, dirigir escritos y mostrar la queja en las provincias a los directores provinciales.
¿Sí?
Y el 9 de mayo, ¿por qué? Porque el 6 de mayo nos han planteado como fecha tope la que la consejera ha dicho que va a mandar por fin un primer documento sobre acuerdo de legislatura.
Hasta el 6 de mayo para que envíe ese documento la consejera, ¿no?
Sí, teóricamente, no sé, eso es lo que dijo al acabar la mesa, cuando pues ya nos levantamos de la mesa, porque a ver que no íbamos a negociar nada, seguíamos igual. Vamos a ver si ese documento realmente responde a ese acuerdo de legislatura comprometido por el gobierno regional.
Pero por lo que veo yo, si ya han decidido movilizarse el día 9 es porque no tienen muchas esperanzas, ¿no?, de este documento.
No, porque es que llevamos ya muchas mesas sectoriales de educación explicando lo mismo a la consejera, porque queremos agotar la vía de la negociación y nos vemos obligados a movilizarse. Nosotros somos muy, muy partidarios, y concretamente nuestro sindicato AMPE, siempre de llegar a la negociación, agotar los vías, los cauces de la negociación, como hicimos con el gobierno anterior, con cualquier gobierno que venga. Pero llega un momento en el que, claro, esto ya se agota, ya no hay posibilidades, ya es que se acaba el curso, vuelvo a repetir, y hay muchas cuestiones que hay que abordar.
Sí, llega ya el verano, en nada. ¿Están todos los sindicatos más o menos de acuerdo? ¿Tienen la misma idea que lo que usted nos dice?
Sí, tienen la misma idea en cuanto a que tenemos que llegar a un acuerdo de legislatura. Tenemos determinados, a lo mejor ahí sí que concretamos cómo hacer el proyecto de plurilingüismo, algunas cuestiones que podamos estar en desacuerdo.
Sí, pero en línea general,
sí, estamos todos de acuerdo. Porque de luego es una promesa incumplida, y de hecho el acuerdo anterior que tenemos de 2008 fue un acuerdo unánime de todos.
Desde aquí abrimos los micrófonos a la consejera Reyes Estévez para que intervenga el día que quiera, para que nos explique, que seguro tiene mucho que comentarnos, que seguro que ella tiene sus explicaciones, lógicamente, aunque evidentemente a los sindicatos no le convencen por el momento. ¿Algo más que añadir con respecto a este acuerdo marco de legislatura, o le planteo otros temas, Ramón?
Pues de momento nada más, simplemente decir que estamos a la espera de esa respuesta por parte de la consejera, del gobierno, lógicamente, es el máximo responsable.
En materia educativa hay otros temas que preocupan a los oyentes y que me gustaría plantearle a usted como representante de AMPE en Castilla-La Mancha. Me refiero, por ejemplo, a las oposiciones de maestros de la región. El consejero aquí de Hacienda, Ruiz Molina, ha querido tranquilizar a todos los profesores que quieran opositar, que ya tienen estos días, ¿no?, para hacer la convocatoria. Cuéntenos qué le parece este rifirrafe Castilla-La Mancha-Madrid y cuál es su postura, claro.
Bueno, pues efectivamente hay un rifirrafe que surge en el peor momento, es decir, en el momento en el que se convoca las oposiciones el mismo jueves. Se hará en los medios que el gobierno central cuestiona el número de plazas ofertadas aquí. De nuestro punto de vista, no puede haber ningún cuestionamiento como tal al número que hay, por dos razones. La primera, entendemos que se cumple con la tasa de reposición de efectivos, es decir, tanto se jubilan, tanto se pueden incorporar, hablando al 100%, en toda la Junta, las jubilaciones que ha habido en los últimos años, entendemos que sí que llega, y con los datos que nos dio el propio gobierno, entre todos los sectores de la función pública, solamente el del cuerpo de maestros se llegaría. Pero es que además tenemos otra cuestión, que es que el Estatuto Básico del Empleado Público posibilita, incluso mandata a los gobiernos autonómicos o centrales, que aquellas plazas que están funcionando, llevan ya un año funcionando y presupuestadas, y seguirán presupuestadas, como es el caso de estas plazas de maestros, deben de salir a concurso oposición, al margen de esa tasa de reposición. Estamos hablando que hay más de 1.000 plazas de maestros, bastantes más, que no tienen dueño en propiedad y que llevan mucho tiempo funcionando con interinos, bastantes más de 1.000. Con lo cual no entendemos que no habría ningún problema. Pero sí que volvemos a criticar otra vez cómo los políticos saltan y crean esas alarmas, ¿no?, innecesarias.
Comprendo que desde luego habría que evitarlo, ¿no? Ese rifirrafe Castilla-La Mancha-Madrid en materia educativa, pues no es lo que mejor nos conviene a todos, ¿no? Deberíamos estar más todos unidos, quiero decir.
No, yo espero también que, en fin, que desde aquí, desde la Junta, se manden los datos y explicaciones pertinentes, como ha dicho efectivamente el consejero
Ruiz Molina,
ha dicho efectivamente que lo va a mandar, y los datos están, nosotros los hemos visto, se ha aprobado en mesa general, pero es curioso que llegue este anuncio del gobierno central en estos momentos, cuando es una oferta de empleo público aprobada y anunciada en el mes de noviembre y diciembre. Entonces, justo cuando se convoca las oposiciones, pues es un burofax, ha debido llegar día antes, día después de la convocatoria. Es decir, que es algo reciente.
Un burofax, una carta que llegaba y que ha generado esta polémica. Son 750 plazas, ¿no?
Sí, 750 plazas para el cuerpo de maestros.
Perfecto. Otro tema importante, la evaluación de sexto de primaria, que ustedes nos dicen que definirlo reválida no es del todo correcto. Explíquenos esta nueva polémica que también saltaba a los medios la semana pasada y hemos estado comentando estos días.
Efectivamente, el jueves pasado en las Cortes, ante una propuesta de Podemos de eliminar que no se cumpliera aquí esa evaluación que ellos llamaron reválida de sexto de primaria, la consejera dijo que bueno, que lo vería si se acataba aquí o no se acataba en Castilla-La Mancha. Nosotros el viernes la interpelamos a la propia consejera, dijo que no estaba en orden del día, con lo cual no tiene ninguna explicación, pero en fin, nosotros sí que entendemos varias cosas. La primera, que cuando tenemos el ordenamiento jurídico nuestro, en este caso estatal, con una norma básica como es la ley educativa, dice que hay que pasar una prueba sexto de primaria, no hay que cuestionar el cumplimiento no de la ley. Creo que eso en cualquier estado democrático creo que es, incuestionable, ¿no? Nos pueda gustar más o nos pueda gustar menos, a nosotros la LONCE no nos gusta. No es realmente una reforma que necesita el sistema educativo, ni es un pacto educativo, pero no por eso la vamos a dejar de acatar. A mí también, a muchos ciudadanos no les gusta a lo mejor la ley de la renta, pero la tenemos que acatar y la cumplimos. Creo que la base de un Estado democrático es cumplir las leyes, nos gusten o no. Entonces no entendemos ese cuestionamiento. Y por otro lado, aclarar que la prueba de sexto y primera no es una reválida. Una reválida es volver a validar algo que ya ha sido validado previamente. En este caso sí que son reválidas, o podía catalogar así, la prueba de cuarto de ESO, que es una prueba finalista, y cuestiona en parte la evaluación continua que ha hecho el profesorado. Pero esto simplemente es una evaluación de diagnóstico, como ya se venían haciendo con la LOE, con la LIA anterior, del PSOE en cuarto de primaria y segundo de ESO. Ya se le da otras connotaciones, pero simplemente no tiene ni carácter académico, ni se le va a dar publicidad, ni se van a elaborar rankings de ello, simplemente información a las familias, al propio centro y a la consejería para testear si lo que se está haciendo es lo correcto o no y ver qué de carencias hay o no. Ese es el objetivo de esa prueba finalista que nosotros esperamos que se desarrollará en breve. Esperamos que, por supuesto, que no suponga una carga burocrática excesiva para los centros, ¿no? Porque al final es una prueba que elabora el Ministerio y bastante tienen los centros ya con lo que tenemos, con los medios que tenemos, para encima un trabajo extra, ¿no? Pero al margen de eso, centrándonos en lo que es la evaluación, no es una reválida, no se revalida como tal, no valida nada nuevo, simplemente da información que tendrá que ser tenida en cuenta las evaluaciones. Y por otro lado, como he dicho, es que lo dice la ley. Y hay cosas de la LONCE que a nosotros no nos gusta. Y ahí está, y mientras no se cambie hay que acatarla, porque yo creo que es que eso es lo que dice un Estado democrático.
Ramón Izquierdo, presidente de AMPE Castilla-La Mancha, muchísimas gracias por estas explicaciones y veremos qué ocurre, estaremos muy atentos.
Gracias a vosotros. Perdimos el control de la situación,
La mañana. Bueno, pues seguimos con más temas interesantísimos, porque en este 2016 estamos conmemorando el quinto centenario del nacimiento de Ruy Gómez de Silva, el príncipe de Éboli. Quien más sabe de este asunto es Esther Alegre, es profesora de la UNED y es la directora de un congreso que arranca este miércoles. Esther, buenos días.
Hola, buenos días.
Digo bien, es usted quien más sabe, ¿no?, del príncipe de Éboli, ¿o no?
Bueno, no lo creo. Yo sé todo lo que tiene que ver con el príncipe y con Pastrana.
Bueno, háblenos de esta figura y luego ya desarrollamos lo que va a tener lugar en Pastrana del 20 al 22 de abril en el Palacio Ducal a partir de este miércoles. ¿Quién era Ruy Gómez de Silva, Esther?
Bueno, pues Ruy Gómez de Silva es uno de los ministros más importantes de Felipe II. Es realmente el que actúa como su privado, como su válido, durante la primera mitad del reinado de Felipe II. Posteriormente no, porque Ruy Gómez muere. Él se había criado junto a Felipe II, aunque había una diferencia de edad considerable entre ellos. Felipe II, siendo niño, formó su propia casa, su propio grupo de cortesanos, y dentro de ese grupo estuvo Ruy Gómez desde el principio. Por lo tanto, cuando el príncipe Felipe II va creciendo, Ruy Gómez le va a ir acompañando en esa toma, digamos, de el poder hasta convertirse en rey, hasta que su padre abdica y se convierte en rey. Y entonces Ruy Gómez se convierte en su valido, su ministro principal.
Precisamente de su tiempo y de su contexto es de lo que van a hablar en este congreso, ¿no? Que es lo que usted nos está contando ya mismo, ¿no?
Efectivamente, nosotros lo que queremos hacer es una puesta al día de esta figura, una figura algunas veces un tanto olvidada, ¿no? Volver a reflexionar sobre ella en su dimensión política, en su dimensión cortesana y desde luego en su dimensión como duque de Pastrana, como señor de Pastrana.
Tuvo mucha importancia, por tanto, en la época.
Bueno, ya digo que en ese momento la monarquía hispánica era el reino más importante, ¿no? Felipe II, sí, indudablemente, incuestionablemente, fue el rey más poderoso y él fue su ministro principal a lo largo de la primera parte del reinado. O sea que sí fue decisivo en la toma de muchísimas decisiones, de muchísimas actuaciones políticas que no afectaron solamente a Castilla, sino al conjunto de la monarquía y, por lo tanto, al conjunto, digamos, de la política europea general.
Casi creo yo, Esther, fíjese lo que pienso, que las decisiones políticas de antaño, de esa época, de ese siglo XVI, podían tener muchísima más trascendencia de lo que pueda ser una decisión política de ahora, que también tiene su importancia. Pero es que en aquella época el mundo cambiaba a una velocidad increíble y decisiones importantes de España con respecto a América, bueno, pues podían tener una trascendencia de incalculable, ¿no?, importancia, quiero decir.
Por supuesto, por supuesto. Indudablemente lo que, digamos, se decidía eso. En ese uh-huh. momento, lo que se decidía en Madrid, en la Corte de Madrid, tenía una onda expansiva que iba directamente, digamos, a todo a toda Europa y con Europa prácticamente a todo el mundo. Eso es indudable, sí, sí.
Bueno, es que en nuestro imperio no se ponía el sol.
Efectivamente, eso era lo que, digamos, esa es la forma en la que se entendió la gran expansión europea de ese momento, a la cabeza del cual estuvo la monarquía, porque llegó hasta Filipinas, pero además al incluirse la corona portuguesa en la monarquía española, pues todo el conjunto de América pasó a formar parte también de esa corona. Muy importante para este hecho fue la entrada de portugueses continua que Ruy Gómez de Silva favoreció, puesto que él era portugués y que su grupo, el grupo egolista, estaba muy ligado, digamos, a las políticas portuguesas, permitió a lo largo de la época de su valimiento, ¿no?, a lo largo de su momento. Es cierto que la anexión de Portugal se produce posteriormente a la muerte de Ruy Gómez, pero va a ser su hijo, el conde de Salinas, quien actuará como primer virrey de Portugal una vez anexionado a la corona.
Y de todo esto, para quien le interese, se va a hablar a partir del miércoles. Ruy Gómez de Silva, su tiempo y su contexto en la Villa de Pastrana, en el Palacio Ducal. Bueno, además tienen un intenso programa de actos. No se pueden quejar los participantes.
Pues sí, aparte de todas las conferencias y todas las comunicaciones que va a haber, que va a ser, como digo, una puesta al día sobre esta figura con investigaciones muy recientes y muy novedosas, pues vamos también a realizar un recital poético.
Anda.
La primera vez que se van a leer en público las poesías del Conde de Salinas, que es este hijo al que yo acabo de aludir hace un momento, ¿no? Es su segundo hijo, por lo tanto, dentro del marco de lo que es el Palacio de Pastrana, donde él pasó su infancia junto a su padre, Ruy Gómez, y junto a su madre, ¿no? Pues ahí se va a leer por primera vez las poesías del Conde de Salinas, que es uno de los grandísimos poetas de nuestro siglo de oro. Vamos también a hacer un recorrido, indudablemente, por el Museo de Tapices de Pastrana, ese importantísimo museo que aloja la colegiata, y vamos a hacer también un recorrido por el Museo de Santa Teresa, de la Fundación del Convento de San Pedro de Santa Teresa, reabierto, digamos, en este quinto centenario, y que alberga una colección de pinturas importantísima, sobre todo esos seis cuadros que forman la historia de la fundación de este convento de San Pedro por Santa Teresa, auspiciada por Ruy Gómez de Silva, y en la que va a narrarse y va a aparecer continuamente la figura de Ruy Gómez de Silva y la importancia que tiene en toda la reforma religiosa de carácter intimista y místico que se está realizando en España en ese momento. Es fundamental.
No está mal, no está mal.
Sí, es muy interesante porque nos da también una idea muy clara de esa dimensión de Ruy Gómez de Silva como, digamos, como un hombre intelectual, culturalmente muy activo, no solamente como un político, sino también como un hombre de letras, como un hombre de religión o en el conjunto de las transformaciones.
Esther, muchísimas gracias, nos ha encantado saludarle y que vaya muy bien el congreso.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte. Adiós.
Igualmente, adiós.
12:31, seguimos.